Si logro que uses tu imaginación fuera del límite de tus sentidos, lo he logrado. Porque os digo que todo el vasto mundo en el que vivimos es todo imaginación, todo Dios, nada más que Dios. Así que esta noche abordaremos uno de los misterios de las Escrituras, porque las Escrituras son un misterio desde el principio hasta el final. Pablo declaró en su carta a Timoteo, confesamos que grande es en verdad el misterio de nuestra religión, 1 Timoteo 3:16. El hombre piensa que es una simple y pequeña historia secular. Entonces, volvamos a un pensamiento que expresó Pablo, porque así como en Adán todos los hombres mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden, 1 Cor 15:22. Adán es el género humano y toda su descendencia está en él, y todos son mortales. Cristo también es universal y todos serán vivificados en él. Ahora, usted piensa al leer esto que hay dos, Adán, el hombre mortal, y luego Cristo, que vino a redimir al hombre de este mundo de muerte. Eso es lo que parece ser en la superficie. Pero escuche atentamente, yo soy el primero y el último. Morí y aquí que estoy vivo para siempre. ¿Es Adán algo que Cristo vino a redimir, algo distinto de él mismo, o son estos dos uno? Si yo soy el primero y el último, ¿cómo podría Adán ser distinto de mí? Adán solo. Ahora, se nos dice en las Escrituras que la serpiente engañó a la mujer. Seducir a alguien es engañarlo, decir una mentira. ¿La serpiente dijo una mentira? Estas son sus palabras, Dios sabe que el día que comas del fruto de ese árbol, se te abrirán los ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Fue eso una mentira? Bueno, entonces lea las palabras en el mismo capítulo, el capítulo 3 de Génesis, ahora el versículo 22, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre se ha hecho como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Estas son las palabras del Señor Dios. La serpiente dijo exactamente estas palabras al principio del capítulo, confirmadas ahora al final por la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es la serpiente? No he leído ni una exégesis, ni un comentario, ni un solo trabajo académico sobre este capítulo que no lo traten como un mito antiguo peculiar cuando las mentes primitivas de los hombres no podían entender nada más. Les digo que es cierto de principio a fin, pero estos comentarios y las grandes obras académicas están escritas por hombres que nunca han tenido visión. Ellos no lo saben. Pues bien, ¿quién es la serpiente? Bueno, la serpiente dijo la verdad. Bueno, ¿quién es la verdad en las Escrituras? Él dijo, yo soy la verdad. Tu palabra es verdad. Dios se declara la verdad. No engañó, está prediciendo. Bueno, ¿qué es la serpiente? La serpiente significa no solo susurrar sino pronosticar y luego aprender por experiencia. Yo te digo lo que va a pasar y lo aprendes por experiencia, y a mirar con los ojos muy abiertos como si fuera algo extraordinario. Por eso os cuento la historia y su final, porque el final da sentido a todo lo que precede. Así que os diré el fin, y el fin es que os resucitaré, que soy yo mismo, porque no hay otro. Escuche las palabras, porque si estamos unidos a Él, es decir, a Jesucristo, en una muerte como la suya, ciertamente seremos unidos con Él en una resurrección como la suya, Rom 6:5. Entonces, si ahora estoy unido en la muerte, estaré unido en una resurrección. Bueno, ¿quién murió? Él dijo, Adán murió y todos murieron en él. ¿Es Adán algo separado? Yo digo que no, solo existe Dios. No hay nada más que Dios. Todo el plan es el plan de Dios, un plan deliberado, para una expansión de su propio poder creativo. Tú y yo somos su poder creativo, y el poder creativo de Dios no puede separarse de Dios. Si puedo lograr que uses tu imaginación, que es el poder creativo de Dios, que es Jesucristo de las Escrituras, entonces lo lograré si tan solo pudiera lograr que escuches atentamente estas historias fantásticas y todas son verdaderas. Cuando mi amigo vio ese fantástico e intenso rayo de luz abrir la tierra y debajo ve el movimiento serpentino de una luz líquida dorada, estaba mirando la desnudez de Dios. Estaba viendo las partes creativas de Dios, que son sus propias partes creativas, simbolizadas de esta manera y, sin embargo, es cierto que es toda su maravillosa imaginación humana. Habiendo visto el poder creativo de Dios, que es Dios mismo, comió y bebió en un mundo completamente diferente. Luego vio el simbolismo que debía seguir, el descubrimiento del niño, algo que nace de manera diferente, nacido enteramente fuera de la relación entre el hombre y la mujer. Algo completamente diferente viene al mundo y encuentra a ese niño. Quizás no todos estuvieron aquí la noche que conté esa historia, muchos de ustedes sí lo estuvieron, pero aquellos que estuvieron presentes, saben de lo que estoy hablando, esta revelación de Dios, que es su maravillosa imaginación humana, ese es Dios. No hay nada más que Dios, por lo tanto, no hay nada más que vuestra maravillosa imaginación humana. Así que no existe un pequeño Adán que cometió pecado y por lo tanto tú y yo a lo largo de las generaciones debemos sufrir como resultado de su llamado pecado. ¿Pecado de qué? Todos lo atribuyen al sexo. Bueno, ahora escuchemos el primer mandato de Dios al hombre, multiplicaos y henchid la tierra. ¿Cómo podría multiplicarme y llenar la tierra con mi propia semejanza si no conociera a una mujer? El primer mandamiento de Dios al hombre, multiplicaos y henchid la tierra. ¿Y dijeron que eso es una desobediencia? Ese es el mandato de Dios, ¿no es así? Entonces, ¿dónde está esa supuesta serpiente? ¿Puedo decirles que es un verdadero símbolo? Decían un antiguo pensamiento primitivo del hombre cuando no entendía y no podía racionalizar. No tiene nada que ver con eso. Es verdad. Es el poder serpentino en el hombre. Y es poder serpentino, llamado, en un capítulo se llama serpiente, en otro se llama pez. Y el pez, ¿qué es el pez? Por definición, es aquello que se retuerce o se mueve por una acción vibratoria. Así se llama el pez, aquel que se mueve por una acción vibratoria. Entonces algo se mueve en el hombre por una acción vibratoria. Ahora se nos dice que este poder en el hombre, llamado ahora Hijo del Hombre, debe ser levantado. No puedes elevarlo con nada que hagas racionalmente. Hay innumerables libros escritos sobre el poder Kundalini que te sientas y meditas. Podrías sentarte y meditar para siempre. Podrías ser el vegetariano de los vegetarianos. Podrías ser uno que pasara por encima de todas las hormigas y no matara nada que pudiera ver con el ojo mortal. Nunca te ayudará de ninguna manera a aumentar este poder. Este poder viene, como hablé en el primer versículo esta noche, el capítulo 15 de 1 Corintios, cada uno en su propio orden. Entonces, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. Así que vosotros sois llamados, yo soy llamado, eventualmente todos son llamados, pero cada uno en su orden. Y cuando se llama, es una acción vibratoria. No puedes detenerlo. Lo sientes en tu cabeza y tu cabeza comienza a vibrar. Cuando empieza a vibrar, empiezas a despertar y despiertas de este sueño aquí. Realmente es muerte, porque en Adán todos murieron. ¿No crees que estás muerto? Ciertamente no. ¿Quién cree que está muerto aquí? Que sea el otro el que pasó por la puerta que se llama muerte, eso es muerte. Ni por un momento consideran que esto es la muerte, y este es el mundo de la muerte. Pero mientras estamos en este estado soñamos. Soñamos estas cosas y las hacemos realidad y pensamos que están vivas porque estamos --- en el estado. Porque en realidad no es muerte, como el mundo la llama, nada muere. Soy un Dios de vivos, no de muertos. Pero en este mundo, donde aparentemente estamos perdidos para siempre, yo os despertaré, dijo el Señor. Yo os resucitaré y cuando os resucitaré de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Lo levantó sobre un bastón. Les digo que ese personal es su propia médula espinal. Y él te resucitará y sabrás que has resucitado, y has resucitado como una serpiente, directo al cielo. Y el cielo está dentro de ti. Como se le dice en las Escrituras, el reino de los cielos está entre vosotros. Entonces todo es desde adentro. Si pudiera lograr que lo creyeras y salieras a intentarlo en este nivel, simplemente inténtalo en este nivel. ¿Sabes lo que quieres? Bueno, si es cierto que todo está sucediendo en mí, todo está en mi imaginación, y todo este vasto mundo soy yo expulsado, y no hay nada más que mi imaginación, entonces debería poder convertirme en el hombre que me gustaría ser. Bueno, pruébalo. ¿Qué verías si fuera verdad? ¿Cómo actuarías si fuera cierto? No intentes actuar exteriormente, trata de actuar solo con la imaginación, porque eso es creatividad, esa es la causa de todo. ¿Cómo sería si fuera cierto? Todos en vuestra maravillosa imaginación humana actúan de esa manera, como si fuera verdad. Si actúas como si fuera verdad y crees en la realidad de tu propio acto imaginal interno, se exteriorizará. Quizás olvides la causa de esa exteriorización y ni siquiera reconozcas tu propia cosecha cuando la veas en el mundo. Y pensarás, bueno, de todos modos hubiera sucedido, por lo tanto, la causa no fue mi acto imaginal. Y vuelves a quedarte profundamente dormido. Es de este sueño que Dios nos despierta y nos despierta de una manera deliberada y maravillosa, todo registrado en las Escrituras. Él te llama desde la tumba y la tumba es tu propio cráneo maravilloso. Como os llama en el sepulcro, despertáis en el sepulcro, salís del sepulcro, y luego encontrarás todas las señales, todos los símbolos, tal como están registrados en las Escrituras con respecto a tu despertar, que ahora se llama resurrección. Porque este es el mes en el que todo el vasto mundo celebrará ahora la Pascua o la resurrección de Cristo. Y no tienen la menor idea de qué se trata. Todavía están buscando en todo el cercano Oriente signos de esta historicidad. Permítanme decirles que ninguna investigación histórica puede dar, realmente, la certeza, ninguna. No importa dónde cabes y qué creas que encuentras, en la eternidad no encontrarás nada que te dé esa sensación interna de seguridad, de certeza. Los descubrimientos religiosos, diría yo, en un sentido físico nunca probarán o refutarán de ninguna manera la vida de Jesucristo, nunca se podría. No tiene nada que ver con nada fuera de su maravillosa imaginación humana. No encontrarás ninguna tumba en Jerusalén. No encontrarás nada en ninguna parte del mundo. Está todo en ti. Aquí es donde está enterrado y es aquí donde despierta. Fue al principio. Si yo soy el principio y el fin, entonces no vine al mundo en un momento determinado y muero, como lo ve el mundo, creen que hace 2.000 años fue crucificado. No. Me he unido a él en una muerte como la suya. ¿Qué hace 2.000 años y luego Adán precedió a eso por edades innumerables? No. En el principio estaba unido a Cristo. Nada se me presentó, nos dice, en el volumen del libro está escrito sobre mí. ¿Cómo podría haber algo fuera de Dios? Entonces, cuando hablo de un Dios, me refiero a un Dios, un cuerpo, un espíritu, una esperanza. No hablo de dos. Así que no piensen en un Adán que pecó y luego en un Cristo que viene a redimir, es todo uno. Yo soy el principio y el fin. Soy el primero y el último. Morí y aquí que estoy vivo para siempre. Entonces no es un ser que pecó y un ser que engañó. ¿Engañado qué? Si dijera la verdad, no podría haberme engañado. Y dije la verdad porque el Señor Dios confirmó que dije la verdad. He aquí, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿No son estas las palabras que pronunció la serpiente? ¿Y quién es ahora la serpiente? Les digo ahora que es el símbolo del Hijo del Hombre, ¿y quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, como nos dice el capítulo 16 de Mateo. ¿Qué pensáis del Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, bueno, algunos dicen que es un profeta que viene otra vez. Él es Elías, él es Jeremías, y nombraron a todos estos profetas. Luego dijo, ¿pero quién pensáis que soy yo? Ahora se identifica con el Hijo del Hombre. Primero pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, ¿pero quién crees que soy? Entonces ahora se está equiparando con el Hijo del Hombre. Pedro responde, tú eres el Cristo. Y ahora no lo niega, confiesa yo soy el Cristo. Así que aquí tenemos al Hijo del Hombre identificado consigo mismo, porque hace la pregunta, ¿quién decís que soy yo? Y ahora entra en el Cristo. Entonces toma a esos tres y los equipara, y son uno. Ahora les dice que el Hijo del Hombre debe ser levantado de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pues bien, ¿quién es la serpiente? No es el Hijo del Hombre quien habló a la mujer, ¿quién le dijo al hombre que debía descubrir esto mediante una experiencia? Te lo digo, te lo susurraré al oído, que seguramente no morirás. Sí, morirás, pero no seguramente morirás. ¿Y ahora cómo lo harías? Bueno, entonces tómalo, toma mi palabra y entra al mundo de la experiencia muriendo conmigo, porque entras a este mundo muriendo con Cristo. Es Dios mismo el que es Cristo. Él dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y poder para levantarla de nuevo. Así que ahora conmigo caigamos todos. Y todos caímos en un mundo de experiencia y probamos por experiencia que aunque morimos, ciertamente no morimos. Entonces los hombres mueren. Pero os digo por experiencia propia que nada muere, pero nada muere. Entonces, eventualmente, uno por uno, seremos reunidos en un solo cuerpo, y ese cuerpo es el Cristo resucitado. Ha sido probado, se acabó. Su muerte no fue el fin de su mundo, pero su resurrección triunfante fue el fin del mundo. Entonces, cuando leemos en Juan 17 y aquí se nos dice, Él dijo, he terminado la obra. Bueno, al leerlo pensarás que aquí hay alguien que aún no está muerto. Este drama tiene lugar en el cielo, no ocurre aquí. Todas estas palabras están relacionadas con un mundo completamente diferente, pero registradas como si todavía estuviera ocurriendo aquí y no estuviera aquí en absoluto. Entonces todo el drama, y serán llamados, si no han sido llamados, y somos llamados uno por uno para unirnos en un solo cuerpo que es Dios. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos nosotros, Efesios 4:4. Por eso, al principio se nos dice, os digo que es un misterio, grande en verdad, confesamos, es el misterio de nuestra religión, 1 Timoteo 3:16. Si mi religión es un misterio, entonces no me digan que estas cosas suceden en el tiempo y el espacio tal como lo entendemos. No, sucede en una región remota, tan remota que la mente humana no puede comprenderlo. Entonces los sabios del mundo intentan, bueno, no pueden entenderlo y lo llaman mito, y tratan de decirnos por qué lo escribieron de esta manera porque eran mentes primitivas. Una mente primitiva que escribe el Génesis, cuando la mente más avanzada del mundo no puede escribir ni un verso. Una mente primitiva escribió Génesis y luego escribió Éxodo y Levítico y Números y Deuteronomio. Permítanme pedirle a cualquier estudioso que esté comentando sobre esto, y a todos aquellos que se llaman a sí mismos las mentes brillantes del mundo, que se sienten y escriban un capítulo. Estarían horrorizados. Podrían sentarse y simplemente moverse, pero no pueden escribir un solo capítulo. No pudieron escribir un verso. Todo es visión de principio a fin. Y los hombres que tuvieron la visión simplemente escribieron lo que vieron, lo que experimentaron desde lo alto. ¿Sabes que hoy no tenemos conocimiento de quién escribió estos cinco libros? Los llamamos los libros de Moisés. Y lo único que tenemos son tres iniciales. Tenemos J, tenemos E y tenemos P. Estos son los manuscritos y solo están firmados con tres símbolos. J, hay dos J, J1 y J2. Y luego tenemos una E. Y luego tenemos una P. Entonces, los eruditos tratando de darle sentido, dicen, bueno, tal vez significa Jehová, el primero, y el segundo son los Elohim, y el tercero, los profetas. Están especulando, solo con las firmas J, E y P. Ninguna letra sigue a la J, E o P. Que especulen. Todavía están especulando. No tenemos conocimiento de ninguna autoría de las Escrituras. No sabemos quiénes son Mateo, Marcos y Lucas. No existe ningún libro contemporáneo de la época en la que se supone fue escrito que nombre a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ninguna obra contemporánea menciona a Pablo. ¿Quién es Pablo? Como se cuenta en la segunda mitad de Lucas, que ahora se llama Libro de los Hechos, aparece en el Libro de los Hechos, que una vez fue parte del Libro de Lucas. Pero nadie sabe quién es Luke. ¿Y quién es este Pablo del que habla en el Libro de los Hechos, que una vez fue parte de Lucas? Él no es llamado en las Escrituras. Se habla de él como un instrumento del Señor, pero no uno que es elegido, como seréis elegidos vosotros, como he sido elegido yo, y otros que sé que han sido elegidos. Pero todos los que aquí conozco son personas, serán elegidos, porque cada uno será llamado en su propio orden. Entonces no sabemos quién era Pablo. No se le menciona en nada fuera de las Escrituras. Y sin embargo tenemos iglesias que le dedican estructuras y hablando de esta iglesia es la iglesia de San Pablo, y la de San Pablo esta, y no conocen a ningún San Pablo. Y tenemos guión bajo guión bajo guión bajo, y San Mateo y todas estas cosas, y no conocen a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nombres anónimos. Por eso digo que si pudiera lograr que reflexiones conmigo sobre este fantástico misterio, eso te estimulará cuando entres al mundo de César y entonces te darás cuenta de quién eres realmente. Entonces la gente no te asustará. ¿Quieres un mejor trabajo? ¿Te atreves a asumir que lo tienes y no le pides a nadie que te ayude, que lo tienes? ¿Quieres ser distinto de lo que pareces ser y te atreves a asumir que eres eso y caminas en esa luz porque ahora sabes quién eres? Al caminar en esta luz, simplemente estás ejerciendo el poder creativo de Dios. Ese es el único propósito para convertirse en hombre. Dios descendió y tomó sobre sí las limitaciones del hombre. Puedo decirles que el hombre no solo fue, sino que es y será para siempre parte de la estructura eterna del universo. Entonces descendiste y asumiste la limitación de parte de la estructura del universo llamada hombre. Entonces te levantas de ello. Eres Cristo, en el estado que desafías a poder venir y asumir el estado llamado muerte, vencer la muerte y levantarte de ella. Te concentras en ello. Toman la plataforma y te dan una papicita, ¿y qué? Si vas a cualquier escuela dominical, entenderás eso. De hecho, ve a cualquier iglesia y consíguelo. Entra los domingos por la mañana y escucha toda la charla, perfectamente bien. Canta los hermosos himnos, te pone profundamente dormido y guión bajo guión bajo guión bajo, profundamente dormido, todo sobre el bien y el mal. Y puedes intentar siempre ser bueno. Nunca serás tan bueno como para despertarte gracias a tu bondad. Estás despierto en tu propio buen orden. La noche en que te despertaron podría ser la misma noche en la que te emborrachaste tanto que no pudiste encontrar el camino a casa. No tiene nada que ver con que bebas o no bebas. No tiene nada que ver con que comas carne o no comas carne, ni con nada que hayas hecho en este mundo. ¿Viniste a este mundo para saber qué? Solo de qué están hablando, el bien y el mal. Y todo el bien y el mal de ninguna manera os darán la vida eterna. Escuche las palabras, y esta es la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué Dios? Él está hablando ahora del Padre. Este es el capítulo 17 de Juan, lees esto en el versículo 3. Entonces conocer al Padre es la única vida eterna. Podrías ser tan bueno que no sirves para nada y eso no te ayudará de ninguna manera a entrar al cielo. No estoy diciendo que salgas y te conviertas en un demonio, no, no estoy sugiriendo eso en absoluto. Me resulta más fácil ser amable que no serlo. Me resulta más fácil ser lo que el mundo llama bueno que no serlo. Me resulta más fácil vivir conmigo mismo siendo eso, pero no pienses ni por un momento que estoy adquiriendo mérito al agregar bondad. Oh, no. Cuando sea necesario gritar a alguien, grítalo. Eso es parte del mundo en el que vivimos. Cuando requiera golpear a alguien en la cabeza porque acaba de tomar algo por lo que no ha pagado, golpéelo en la cabeza. ¿Quién te dice que eso no está bien? Este es un mundo de bien y de mal y juégalo plenamente. Solo sé por experiencia que me resulta más fácil ser amable que no serlo. Pero no seas tonto y pienses, bueno, ahora algún ser en el espacio exterior me está observando y por eso debo ahora, a pesar de lo que veo, ahora debo ser un tonto y ser bueno como el mundo llama bueno y ahora sellarme en la bancarrota. No, lo juegas completo. Juega bien un juego. Pero usa tu imaginación, eso es lo importante en este mundo. ¿Cómo sería si fuera cierto que soy el hombre que me gustaría ser? ¿Cómo sería si fuera cierto? Bueno, ¿me atrevo a caminar en ese estado como si fuera verdad? Si me atrevo a caminar como si fuera verdad, puedo decirles que se volverá realidad, porque todo este vasto mundo simplemente fue creado de esa manera. Llama a lo que no se ve como si fuera visto y lo invisible se vuelve visto. Eso es lo que me dice en el capítulo 4 de Romanos. Llama a las cosas que no se ven como si fueran vistas y lo invisible se vuelve visto. Ahora bien, en Efesios me dicen, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Así fue como lo hizo? Pues entonces imítalo. Y empiezo a imitarlo. Llamaré también a lo que no se ve como si fuera visto. Pero debo llamar todo en su nombre. Bueno, ¿cómo se llama? Su nombre es Yosó. Ese será mi nombre para siempre, y en él seré conocido por todas las generaciones, Éxodo 3:14. Entonces llamaré con su nombre. Bueno, digo, oh querido Yosó, ¿hazme rico? No, digo, soy rico. Digo, oh Yosó, hazme conocer. No, digo, soy conocido. Si fuera conocido, ¿me vería el mundo? Pues bien, camina como si lo hicieran, como si lo hicieran, si ese es mi deseo. Es mi deseo de serlo, y lo que sea. Pues bien, llama con el nombre asumiendo que eres tú. Eso es caminar en el nombre, como si fuera verdad. Caminando como si fuera verdad, estás imitando a Dios que llama a las cosas que no se ven como si fueran vistas y luego lo invisible se hace visto. Así que les pido a todos que simplemente lo apliquen, simplemente lo apliquen. No lo juzgues, no lo critiques ni lo condenes antes de probarlo. Eso es estúpido. Ningún científico exigiría pruebas antes de estar dispuesto a realizar un experimento. Muy bien, haz el experimento. Y si hay evidencia de ello después de haber realizado el experimento, ¿realmente importa lo que piense el mundo? Por eso les digo que todo el libro llamado la Biblia es verdadero de principio a fin. Y todas las imágenes son ciertas. La serpiente es verdad. Lo del pescado es verdad. Guión bajo guión bajo guión bajo. La otra noche, cuando mi amiga, en su sueño, tenía estos estados perturbados y les dijo a estos, que no era más que ella misma expulsada de todos modos, porque solo hay uno, y realmente le están dando bastante tiempo, y ella dijo en su sueño, voy a contarle a Neville sobre esto y ellos respondieron, le dirías al pez. Sí, soy el pez que se tragó a Jonás. ¿Te dijeron que era una ballena? No, la palabra es pez, no tiene nada que ver con ballena. Es simplemente el pescado. Es un símbolo, aquello que se mueve mediante un movimiento vibratorio. Aprendes a controlarlo y creas con este movimiento. Entonces, que se tragó el pez, se tragó a Jonás. ¿Sabes lo que significa Jonás? Jonás significa la paloma. Jonás es la palabra hebrea para paloma, el Espíritu Santo. Una amiga mía, hace dos noches, soñó que encontraba una palomita y estaba herida. Cogió la paloma y su estómago estaba blando e interpretó que eso significaba que no se encontraba bien o tenía hambre. Lo colocó en un pequeño recipiente con agua y pensó en conseguirle un poco de azúcar para obtener energía rápida. Regresó, lo recogió y lo dejó caer. Corrió hacia la puerta y se metió entre la puerta y ella lo atrapó de nuevo. Ella pensó, ahora simplemente lo ayudaré. Se dio cuenta de que el pico estaba atascado. Cogió un cuchillo y trató de abrir el pico. Mientras lo hacía, empezó a sangrar, y todo empezó a sangrar. Se hizo cada vez más grande, pero el pico se convirtió en una boca humana. Ya no era el pico de un pájaro, se volvió humano. Pues aquí, un descubrimiento del Espíritu, que en las Escrituras se llama Espíritu Santo. Está simbolizado como una paloma. Es en el hombre donde todo ocurre. Y se les dice que todos estamos sellados. Nuestros ojos están sellados, la boca está sellada, los oídos están sellados y, de hecho, tenemos que abrirlos, y al abrirlos siempre hay derramamiento de sangre. Y no hay remisión del pecado sin derramamiento de sangre, todo un hermoso simbolismo. Ha encontrado el espíritu del Espíritu Santo, que es su propia imaginación maravillosa, que ahora la conducirá a todo conocimiento. Porque ahora él cobra vida dentro de ella. Él la guiará, no sin derramamiento de sangre, no sin lágrimas, no sin dolor. Todos pasamos por los hornos y todavía estamos pasando por los hornos hasta ese momento en el que somos llamados y todo el drama llega a su fin. Pero ninguno se perderá. Que nadie les diga que él, ya sea Stalin o Hitler, está más allá de la redención. Olvídalo. Todos serán redimidos, pero todos. Y todos desempeñan su papel. Dios hizo todo para su propósito, incluso los malvados para el día de la angustia. Así que nadie te diga que él no hizo el mal. ¿Quieres leerlo? Léelo en el capítulo 16 de Proverbios, todo lo hizo para su propósito, aún al impío para el día de la angustia. El hombre no lo creerá. Él piensa que Dios no hizo eso. Bueno, entonces hay otro creador. Si Dios no hizo todo, entonces hay dos dioses. Y no hay dos dioses. El gran mandamiento, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, es. Ese es el primer y mayor mandamiento, y el segundo, como el primero, ama a tu prójimo como a ti mismo porque si hay uno solo, en realidad no es otro. No es otro a quien amas u odias, solo puede ser una extensión de ti mismo, porque al final, cuando todos despertamos, somos uno, un solo Dios, un solo espíritu, un solo cuerpo. Por eso te doy un segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque, realmente, al final descubrimos que Él eres tú mismo y que nunca hubo otro. Así que aquí dijo, porque así como en Adán todos mueren, bueno, Adán, debo decirles, es Cristo. Porque yo soy el primero y el último. Si soy la resurrección, también soy la muerte. Porque, si estamos unidos a Él en una muerte como la suya, ciertamente lo seremos en una resurrección como la suya, Rom 6, 5. Y así, soy el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega. No hay dos. No hay lugar en el mundo de Dios para otro, solo existe Dios. Entonces todos bajamos al mundo de la muerte en Dios, y luego nos fragmentamos y miramos un mundo, vemos otros y pensamos que hay otros, y no hay otro. La primera muerte registrada en las Escrituras es la de un hermano, guión bajo guión bajo guión bajo, y Caín mató a Abel. Eso es matar a un hermano. No puede ser otro, el último será un hermano. Y al final, todos despertaremos de este sueño, de esta fantástica pesadilla, para descubrir que en realidad nunca hemos muerto, nunca hemos nacido, salvo en nuestro sueño, nunca. Así que esta noche les digo que es práctico. Puede parecer poco práctico. Inténtalo. Medita en ello, al salir, piensa en lo que te he dicho. Mientras tanto, acepta un desafío en el mundo de César y atrévete a asumir que ahora eres lo que te gustaría ser y camina como si lo fueras. Desafíalo. Y luego, sé por experiencia que te convertirás en eso. Tal vez recuerdes mis palabras esta noche de que se suponía que Adán había sido el pecador que nos hizo caer en este mundo, porque en él todos morimos. ¿Entonces todos somos descendientes de Adán y todos somos guión bajo guión bajo guión bajo? ¿Y piensas que separas eso de Cristo que vino entonces para salvarnos de lo que Adán había hecho? Adán no tenía elección al respecto, ninguna en absoluto. Solo hay Dios que es causa, no hay otra causa. Ningún Adán causó nada. La estructura del universo está muerta. Un día lo verás. Vendrás a un mundo, a una habitación como esta, y verás cosas, Y en el momento en que las mires sabrás que puedes detener algo en ti y si tan solo pudieras detenerlo, todo se quedaría quieto. Lo haces y todos se quedan quietos. Aquellos que un segundo antes estaban tan animados, tan vivos y tan independientes de tu percepción de ellos, y de repente todos parecen quietos. Si los miras, están muertos. Me refiero a muerto en el verdadero sentido de la palabra, como un trozo de mármol. Aunque un segundo antes estaban cenando y esperando, y los pájaros volaban, todo se movía, y de repente están muertos. Los miras y ves que están muertos. Y luego liberas la actividad dentro de ti que les permitió moverse y, a medida que la liberas, todos se mueven y continúan cumpliendo sus intenciones. Entonces te das cuenta de dónde estuvo la acción todo el tiempo, dónde estuvo la actividad. Todo este vasto mundo es una parte eterna de la estructura del universo. En guión bajo guión bajo guión bajo, detalle. El niño no nacido y el niño que nace y en cada momento existieron siempre hasta lo que se llama muerte, todo parte de la estructura. La eternidad existe y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación, que fue un acto de misericordia. ¿Cuál fue esa creación? Dios está expandiendo su propio poder creativo, eso es todo. En realidad es Dios sepultándose deliberadamente. Nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para dejarla y poder para levantarla de nuevo. Entierro mi poder creativo en esta estructura que está muerta, inanimada, y mientras lo hago, se anima y olvido que la estoy animando. Me vuelvo loco, y luego lucho con fantasmas hasta ese momento en que cumplo mi intención, que era crear algo más grande de lo que era antes de descender a ello. Cuando realmente lo he hecho, me libero de ello y llamo a eso resurrección. Regresé a mí mismo, fuera del mundo de la muerte. Y luego encontraré exactamente el medio por el cual sabré que lo hice, me descubriré como el Padre. Así todos pasarán por la imagen completa. Así que esta noche simplemente salgan pensando en ello. No lo recordarán en detalle esta noche, porque está en conflicto con lo que se les ha enseñado a todos en la escuela dominical. Sé que nunca me lo enseñaron en la escuela dominical. Sé que nunca lo escuché en las rodillas de mi madre. Nunca lo leí en un libro. Yo lo viví y os cuento lo que he vivido. No os estoy diciendo nada que sea de oídas, es todo lo que sé por experiencia. Así que cuenten las historias de la serpiente, que cuenten todas estas cosas. Les digo, esta imagen es verdadera, el simbolismo es verdadero, todo en ello es cierto. Pero sales pensando en ello. Acepta un desafío en el mundo de César. Y luego comparte conmigo tus experiencias. Escríbeme una carta contándome cómo te convertiste en el hombre, la mujer que realmente quieres ser. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Guión bajo guión bajo guión bajo, es lunes y viernes a excepción de un viernes que es el 17 de marzo. Si no puedes recordarlo, hay un pequeño programa en la puerta. Por favor, tómalo. Hay muchos. Tómalo o dáselo a un amigo si tienes uno. Pero esta es la secuencia desde ahora, lunes, viernes, hasta guión bajo guión bajo guión bajo. Entonces solo tenemos 2 meses. Supongo que eso nos dará, tal vez 16 o 17 conferencias. Luego cerraremos por 3 meses. Mientras tanto aplicas esto. No te cuesta nada aplicarlo, solo aplicarlo. Justo lo que eres, si viniste aquí huyendo de la policía, no me importa. No te estoy invitando a hacer eso, pero si lo hicieras, todavía no te estoy reprendiendo en ningún sentido. No fui enviado a este mundo para juzgarte. No tengo ningún juicio sobre el hombre, solo para decirle al hombre quién es, todo niño nacido de mujer es Dios. Ya sea negro como el haz de espadas o el niño rubio de ojos azules que nace en el norte del mundo, sigue siendo el hijo de Dios. Todo el mundo es hijo de Dios. Y nadie, en última instancia, será más grande que nosotros, porque al final, el fin último, está Dios. No puede ser más grande que Dios, todos entran en Dios. Es todo Dios. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?